Bienvenidos a este análisis a fondo. Hoy vamos a meternos con un tema que de verdad le interesa a muchos en el sector de licores.
Un tema clave, sin duda. Imaginemos la situación. Un contribuyente tiene su expendio de licores y quiere, lógicamente, modernizarse. Quiere dejar atrás los libros manuales, esos que se llenan a mano, y pasarse a un sistema automatizado.
El paso natural en estos tiempos.
Exacto. Pero ahí empieza el laberinto. ¿Cuál es el proceso exacto? ¿Por qué es un trámite tan formal? Bueno, esa es nuestra misión hoy. Trazar un mapa claro, paso a paso, del procedimiento ante la Administración Tributaria. Y vamos a apoyarnos en los documentos oficiales, los requisitos del CENIAT y, por supuesto, el reglamento de la Ley de Impuestos sobre Alcohol, que es la base de todo.
Perfecto. Pero antes de entrar en los detalles, la primera pregunta es casi obligada. ¿Por qué tanta regulación?
Bueno, es que la comercialización de especies alcohólicas es una actividad muy regulada por el Estado, en casi cualquier país del mundo.
Por el temor de los impuestos, supongo.
Principalmente por eso. El control fiscal es fundamental para que el Estado pueda recaudar lo que le corresponde. Por eso, da igual si el registro es manual o es un software de última generación. El método tiene que ser aprobado, tiene que ser confiable.
Ok, entiendo la lógica del control, pero, a ver, ¿por qué no puedo simplemente usar un programa de computadora y ya? Un buen programa, que los hay. ¿Cuál es esa base legal que me exige pedir un permiso para algo que es, a todas luces, una mejora?
Mira, esa exigencia viene directo de la Ley de Impuestos sobre Alcohol y Especies Alcohólicas, la LISAEA, y más que nada de su reglamento.
Ok. Y fíjate qué dato curioso. El reglamento que todavía está vigente es del año 1985. ¿De 1985? ¡Wow!
Sí, eso nos habla de una cultura de control fiscal muy, muy arraigada. Y aunque sea antiguo, ese es el marco legal. Por ejemplo, el artículo 215 obliga a los expendios al por mayor a llevar un libro de entradas y salidas diarias, con mucho detalle.
Ah, o sea que la ley desde el principio hace una distinción clara. Una cosa es el mayorista y otra el minorista.
Exacto, y es una distinción crucial. Porque para los expendios al por menor, una licorería común, digamos, el artículo 216 les exige un libro solo para registrar sus compras.
Solo las entradas.
Solo las entradas. Y el 217 hace algo parecido para las cantinas. La carga de registro es diferente. Lo interesante es que el propio documento de solicitud del CENIAT te lo dice. Te cita la base legal, el artículo 44 de la ley y los artículos 221 y 242 del reglamento.
¿Y qué dicen esos artículos?
Básicamente que cualquier modificación importante o una gestión como esta requiere una autorización formal.
Entonces, si unimos los puntos, no es tanto un permiso para usar una computadora.
No, es más una formalidad para modificar un método de control que ya estaba aprobado, que era el manual. Es la Administración Tributaria diciendo, ok, modernízate, pero demuéstrame que tu nuevo sistema es igual de fiable que el viejo. Es así. Esa es precisamente la filosofía detrás de todo. No es que se opongan a la tecnología, para nada, pero le exigen que cumplan los mismos principios. La integridad de la data, que no se pueda modificar a conveniencia. La prioridad es la confianza.
Bueno, queda clarísimo. No hay atajos y tiene su lógica. Ahora sí vamos al cómo. Si un contribuyente está listo para dar el paso, ¿cuál es el primer movimiento? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer?
El proceso no empieza en una página web. Es, digamos, un poco más artesanal. Lo primero es redactar y presentar un escrito motivado.
Una carta formal.
Una carta formal, sí. Y dirigida a alguien muy específico. El gerente regional de tributos internos de la región donde esté el negocio. Y muy importante, con atención a la coordinación de licores. Ese nivel de detalle ya nos dice que hay que ser meticuloso desde el principio. ¿Y qué debe contener esa carta?
¿Hay un formato?
Hay datos que son indispensables. Tienes que poner el número de RIF, la razón social, la dirección fiscal exacta del expendio y el número y la fecha de la licencia de licores de la alcaldía.
¿Datos de contacto también, me imagino?
Vital. Un correo electrónico y teléfonos que funcionen. Y aquí viene uno de esos pequeños detalles que puede paralizarlo todo.
A ver.
Hay que adjuntar dos timbres fiscales de 0,01 unidades tributarias.
¡Uf! El clásico detalle. Tan pequeño que es facilísimo de olvidar y ¡puf! ¡Listo! Te devuelven todo el expediente.
Y después de haber hecho la cola. Exacto. Ahora, esa carta obviamente no va sola.
Claro. ¿Qué más hay que llevar?
Bueno, la carta es solo la portada. Hay que armar un expediente bastante completo. Obligatoriamente tienes que anexar copia de la licencia de expendio de la alcaldía y, ojo, con su última renovación y el comprobante de pago.
Ok, todo al día.
Todo al día. También copia del registro mercantil de la empresa con todas sus modificaciones. Y, por supuesto, copias vigentes del RIF de la empresa y del RIF y la cédula del representante legal.
Un momento. Me llama la atención la cantidad de papeles. Copia del RIF, del registro mercantil. Uno pensaría que la administración tributaria ya tiene acceso a todo eso en sus bases de datos.
Es una observación muy válida y es lo que la gente suele pensar.
Claro, se siente como si te pidieran demostrar desde cero que tu negocio existe.
La lógica aquí no es tanto descubrir quién eres, sino hacer una verificación de cumplimiento integral, en un solo momento. Al pedirte todo actualizado, se aseguran de que no solo quieres cambiar de sistema, sino que toda tu situación legal, fiscal y municipal está perfecta.
Es como un filtro.
Exacto, es un filtro. He visto casos donde, al hacer esta solicitud, el contribuyente se da cuenta que le faltaba actualizar algo en el RIF o que se le pasó pagar una tasa. El proceso te obliga a poner la casa en orden.
Entendido. Visto así, tiene más sentido. Es una especie de auditoría preventiva.
Bueno, sobrevivimos al papeleo. La casa está en orden. Ahora viene la parte tecnológica. Configurar el sistema. ¿Qué información exacta tiene que generar?
Tres tipos de expendio. Los minoristas solo registran las entradas, o sea, sus compras.
¿Y los mayoristas?
Los mayoristas, que son distribuidores, tienen que registrar ambas cosas, entradas y salidas, compras y ventas. Tiene toda la lógica. El minorista es el último eslabón. El mayorista sigue moviendo el producto en la cadena.
Correcto. Ahora, vamos a desglosar los datos que el sistema tiene que poder imprimir. Los podemos agrupar como en tres categorías. La primera es la identificación de las partes.
¿A qué te refieres con las partes?
La información completa de tu propio negocio, los datos de proveedor al que le compraste y, si eres mayorista, los datos del cliente al que le vendiste. Nombres, direcciones, números de autorización. Todo. Un mapa claro de quién le vendió a quién.
Trazabilidad pura. Se tiene que saber de dónde vino cada botella y a dónde fue.
Exacto. La segunda categoría es el detalle del producto. Y aquí el nivel de granularidad es de verdad impresionante.
A ver, el sistema debe registrar la cantidad de envases y de qué tipo son. Si es vidrio, lata, PET, la capacidad de cada envase, la clase de bebida, cerveza, vino, ron, lo que sea, y la denominación comercial, o sea, la marca. Vaya, no basta con poner una caja de ron.
No, tienes que poner la marca, también su procedencia, si es nacional o importada, y el nombre del fabricante. Y falta lo más técnico.
Hay más. Si lo crucial para el cálculo de impuestos, el volumen real en litros, el VR, y la fuerza real, la fuerza real.
Que no es otra cosa que el grado alcohólico expresado en grados Gay-Lussac, GL. Y la tercera categoría, que es la que sorprende a muchos, es la de logística y validación.
Espera, espera. Logística. ¿Qué tiene que ver la logística con registrar una compra en mis libros?
Muchísimo. Resulta que el sistema debe generar columnas para registrar el nombre y la cédula de identidad del conductor que trajo la mercancía.
¡No puede ser!
Sí, y también el tipo de vehículo que usó y el número de placa.
¿Me estás diciendo que por cada compra que entra a mi negocio, mi sistema debe tener un campo para la placa del camión y el nombre del chofer?
Así de detallado es. Y para cerrar cada registro, debe incluir la fecha, la firma autorizada del responsable del negocio, el RIF y un número de folio correlativo en cada página.
Es increíble. ¿De verdad fiscalizan a ese nivel?
Pueden hacerlo, sí. La razón es para cerrar cualquier hueco posible para el contrabando o el desvío de mercancía. Si detienen un camión en la carretera, pueden cruzar la información de la guía de despacho con los registros de quien envía y quien recibe.
Buscan una cadena de custodia documentada.
Eso es. Una cadena de custodia para el alcohol desde que sale de la fábrica hasta que llega al anaquel. Es un control exhaustivo.
¡Impresionante! Esto va mucho más allá de un simple registro contable. Es una herramienta de inteligencia fiscal. Bueno, digamos que ya nuestro sistema está programado para generar estos reportes. Enviamos la solicitud. ¿Qué sigue? ¿Nos sentamos a esperar que nos llamen o nos llegue un correo?
Y aquí llegamos a otro de esos puntos donde muchísima gente se tropieza. La respuesta, o sea, el oficio de aprobación, no te va a llegar por arte de magia.
No hay notificación en el portal fiscal.
No, ni un correo electrónico. El interesado o su representante legal tiene que hacer seguimiento activo. Hay que ir y retirar el documento personalmente en la Coordinación de Licores y Especies Fiscales.
O sea que si uno se queda esperando, puede pasar meses en el limbo y ni se entera.
Es un punto ciego para muchos. Asumen que el sistema les avisará, pero en este trámite la burocracia sigue teniendo un componente muy presencial. Si no vas, el oficio se queda archivado.
Y tú sigues con tus libros manuales, retrasando tu propia modernización.
Exactamente.
Es un consejo práctico que vale oro. Hacer seguimiento.
Valiosísimo.
Ok, fuimos, hicimos seguimiento y ya. Tenemos el anhelado oficio de aprobación en la mano. ¿Ahí termina todo?
Casi. Ese oficio tiene un número y una fecha que desde ese momento se vuelve un parte sagrada de tus libros.
¿Cómo así?
El requisito es que ese identificador, que tiene un formato como MPPF, CENIAT, CENAT, INTIGE, TR, CODR, 2025, XXX, debe ir impreso en la esquina superior izquierda de cada una de las hojas que genere tu sistema.
¿De cada hoja?
De cada una. Y esto nos lleva al último punto, que es quizá el más importante para evitarse sanciones.
A ver, ¿cuál es esa última clave?
Que aunque tus libros se generen con un sistema informático, la obligación legal no termina en la pantalla. Los libros deben imprimirse y deben reposar físicamente en el local del expendio. Siempre.
Ajá.
Un fiscal puede llegar en cualquier momento y te va a pedir ver los libros impresos, foliados y actualizados.
Esto es fundamental. La palabra automatizado se refiere a la generación del libro.
Exacto. No a su almacenamiento. El registro físico, el papel, sigue siendo el rey ante una inspección. Qué fácil es cometer el error de pensar, lo tengo en el sistema, en un PDF y ya. Pero no. No es así. El comprobante tangible sigue siendo la prueba principal. Has dado en el clavo. La automatización te da velocidad, te da precisión, reduce errores, pero no elimina la necesidad de la evidencia física, auditable en el momento.
Recapitulando todo, el proceso es, sin duda, exigente. Pide orden, precisión y, bueno, una buena dosis de paciencia.
Sí, bastante. Pero el objetivo final es muy claro: garantizar la transparencia y la responsabilidad fiscal en una industria que es vital para la recaudación. Y con este mapa, el camino, aunque riguroso, se ve. Se ve transitable. En síntesis, la modernización y el control fiscal no son enemigos. Al contrario, deben ser aliados. Un buen sistema automatizado no solo es una comodidad para el negocio, es una garantía para el Estado de que cada operación es rastreable.
Y protege la competencia justa.
Exacto. Protege a los que sí cumplen las reglas.
Y para cerrar, queda una reflexión. Con este nivel de detalle en los registros, ¿quién compra? ¿Quién vende? ¿Qué producto? ¿Con qué grado alcohólico? ¿Quién lo transporta? La data que se genera es increíblemente rica.
Sí, es una cantidad de información enorme.
Entonces, más allá de solo recaudar impuestos, ¿cómo podría el Estado, en un futuro, usar esta información de forma anónima y agregada? ¿Se podría usar para entender patrones de consumo, para diseñar políticas de salud pública más efectivas, o incluso para combatir el comercio ilícito de licores con una precisión casi quirúrgica?
La información está ahí,
esperando a ser utilizada.
Este análisis fue presentado por AdaptaPro.